17 minutos y como comentábamos ya en el inicio, en el sumario, en el arranque, nos encontramos con nuestra querida hermana y amiga Julia Valdión, psicóloga clínica en el taller de las emociones. Así que le vamos a dar la bienvenida a Julia. Muy buenos días, un placer tenerte con nosotros.
Muy buenos días, querida audiencia, y estamos aquí para seguir contribuyendo en todo lo que se pueda.
Claro que sí, mucho desde luego, Julia, y te agradecemos por esos consejitos que vamos recibiendo en tu intervención. Y hoy nos vas a hablar de los límites. El fisiocratismo francés decía dejar hacer, dejar pasar, como deja que todo continúe, ¿no? Pero no necesariamente es así. Y en la vida, el poner los límites también es necesario, es fundamental. Fíjate, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, a donde lo lleva el Señor, es al primer encuentro allí en esa montaña del Sinaí, donde lo primero que les regala para poder vivir en libertad es la ley. Así que la ley no es un elemento restrictivo, no es un elemento en este sentido opresor, sino que la ley es un instrumento para poder vivir en libertad. Por lo menos así lo entiende Dios y el pueblo de Israel también. Así que poner límites es necesario, querida Julia. Adelante.
Es un valor que debemos de tomarlo en cuenta como algo tan importante, sobre todo en la crianza de los niños. En este caso, los límites nos ayuda sobre todo a que los niños aprendan a crecer conociendo el respeto. El respeto, en este caso, centrándonos en el tema de la autoridad. Cuando nosotros a nuestros hijos en casa ponemos límites de respeto a los padres, los hijos van a saber respetar en otro contexto. Si a los niños le damos la libertad de que nos traten como les dé la gana y los dejamos, porque es una enseñanza positiva dejar que los hijos traten como les venga en gana a los padres, en consecuencia no van a aceptar límites fuera del contexto, fuera del entorno familiar, porque los límites son partes de forjar la personalidad. Los límites te ayudan a marcar, digamos, ciertos criterios para que el ecosistema familiar funcione en una buena armonía.
Claro.
Límites como, por ejemplo, que si un niño no puede irse a la cama a la hora que le da la gana. Un niño tiene que tener un horario, es verdad, con un margen de tiempo, y que ese niño tiene que ir a esa hora a la cama. No se le puede dejar al niño hasta la 1 o 2 de la mañana, no, o que duerma, claro, cuando quiera, o le damos todo lo que necesiten para que se distraiga y se quede dormido. Le estamos enseñando a ese niño, a ese cerebro, estamos programando a que por la vida tiene que ir por su libre albedrío.
Claro.
Entonces, lo opuesto aún a los límites es el libre albedrío. Pero es que hasta un adulto necesita tener
esos
límites. Límites en cuanto a la comida, límites en cuanto a la bebida, límites en cuanto a cualquier exceso que se pueda poner, límites en la interrelación social, límites en el control de tus impulsos, límites a imaginar que estoy conduciendo por la carretera y no soy Dios, yo no puedo ir por la carretera sin respetar los límites,
claro,
límites de velocidad, claro, límites de margen de distancia de un coche a otro, etcétera. Límites de respeto con la convivencia del vecindario. Entonces,
claro,
si no respetamos los límites, entonces vamos a vivir en una fase de transgredir cualquier circunstancia en nuestro entorno social en el que nos encontramos.
Realmente esto es muy interesante lo que comentas, Julia, y realmente un niño tiene el entorno familiar, tiene el entorno del colegio, tiene el entorno social también, y es necesario de que el niño aprenda a poder convivir con estas pautas. Yo a veces veo padres que van con sus niños allí en el Parque Juan Carlos. Primero, yo vivo en Pinto, y algunos observo que, por ejemplo, van a pasar el paso de peatones, y aunque son muy escrupulosos en ese sentido los conductores en Pinto y respetan los pasos de peatones, no cogen al niño de la mano y de muy pequeña edad, es decir, realmente para poder pasar ese paso de peatones, ¿no? A mí me parece esto algo inadecuado, porque no hay mayor seguridad que coger al niño y enseñarle en ese sentido a cumplir una norma, porque aunque no te parezca y tengamos derecho al cruce de peatones, evidentemente los peatones, también tenemos que respetar normas, querida Julia. ¿Qué te parece esa pauta, por ejemplo?
Pues si lo relaciono a otra pauta que lo estoy enfocando, claro que los niños tienen que ir cogidos de la mano cuando son pequeños, porque
sobre todo en lugares en los que están expuestos,
estamos transmitiendo,
¿no?,
seguridad, ¿no?
Claro.
Cuando son pequeños le estamos transmitiendo esa seguridad. Hay edades, hay que también conocer las fases del desarrollo físico de los hijos. Uh-huh. Y en cada fase, pues los límites van cambiando.
Claro, hombre, si tiene 17 años, tu hijo no lo vas a coger de lavador. No sería el adecuado, ¿no?
Sí.
O bueno, aunque quieras, oye, de todas maneras tampoco es libre, pero me refiero en el sentido de por el niño, ¿no? El niño pequeño.
Por ejemplo, hay situaciones de límites dentro del contexto. Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños, es verdad de que cuando me encontraba fuera de contexto de casa, cedía, era muy permisiva porque mis hijos sabían cómo conseguir lo que querían. Sí. Perdiendo el control, con arrebatos de rabieta, montaban ahí un número para conseguir lo que ellos querían. Entonces, por evitar conflictos o lo que sea, pues yo cedía a lo mejor, ¿no? Pero situaciones puntuales nos va a pasar en la vida.
Claro.
Pero eso como algo habitual dentro del contexto no es correcto. Porque un niño puede decir, quiero salir, o quiero quedar con amigos, o quiero ver la tele hasta tal tiempo, o yo quiero el teléfono hasta tal hora, o yo no quiero comer esta comida, yo solo quiero comer este tipo de alimento, por ejemplo. Entonces, hay que poner límites, porque si no le enseñamos a los niños, uh-huh, a poner esos límites, vuelvo a repetir y remarcar que es súper importante, ese niño se va a convertir en un adulto tirano. Repito, ese niño se convierte en un adulto tirano porque no ha conocido los límites.
Claro.
Los límites son clave para el desarrollo y la madurez emocional del ser humano. Cuando aprendemos y conocemos el valor de los límites, nos van a ayudar a entender, como por ejemplo, a un hijo que se le dice, cuando hablamos de, es bueno conocer las fases de la evolución física de nuestros, uh-huh, hijos, pues a nuestros hijos en temprana edad se les dice tener cuidado, no ir con desconocidos. Si un desconocido te dice, vente, yo te acompaño, o si un desconocido te dice, mira, te invito chuches, o alguien te dice tal, obvio que le tenemos que enseñar que ese niño tiene que tener esos límites de no hacer más allá de lo que le estamos enseñando.
Claro,
¿no?
Claro. Porque claro, ponen riesgo
ese mismo mensaje,
salud, claro,
se lo puedes transmitir a un adolescente de 15 años de otra forma. Ese mismo mensaje no le puedes transmitir a uno de 20 años porque ya tiene la madurez emocional y ya tiene ya la estructura formada dentro de su cerebro. Pero es que si a ese niño le enseñamos de pequeños que ponga ese límite, el niño va a tener cuidado. Ahora, lo que no se puede mantener ese límite, ese mismo límite que le plantamos a un niño de 5 o 6 años, mantenerlo con 20 años.
Claro.
Entonces estamos alimentando una inmadurez en el cerebro de ese adulto, en este caso, ¿no? Pero ese adulto, si no conoce límites, vuelvo a decir, va a crecer con esa tiranía imponiendo. Ahora está de moda que todo el mundo es narcisista. ¿Por qué llamamos narcisista? Porque realmente estamos en una fase en la que nuestra generación de este tiempo es una generación como que vive en un anarquismo, que le da igual. Dios es límite, la iglesia es límite. Mis padres no me van a decir cómo tengo que llevar mi vida. Mis padres tienen que trabajar y darme lo que yo necesito. Su obligación es mantenerme, pero sin embargo, nuestra propia ley refuerza esa conducta en los hijos. Los padres no podemos tocar a nuestros hijos.
Uh-huh.
Vale, perfecto. Vamos, no estoy de acuerdo, pero eso es lo que la ley está poniendo. Pues entonces, ¿cuáles son los límites de los padres para con nuestros hijos?
Claro.
¿Me quedo en casa? ¿Nos morimos de hambre? O sea, aquí hay un conflicto interno dentro del ecosistema familiar en el que ya no hay la armonía. ¿Por qué? Porque no hay respeto. Y el respeto se construye dentro de casa. Pero importante, quiero remarcar esto, Pastor Lucho,
uh-huh,
el cambio se tiene que dar siempre en el adulto. El adulto, por naturaleza, todos los padres nos vamos a equivocar. Y si creemos que somos perfectos, no estamos dando ese margen de error en el que podamos aprender. ¿Vale? Tiene que haber un margen de error para poder tener ese aprendizaje. Por lo tanto, siempre es un tiempo de conciencia para poder dar ese giro y pasar a la acción. Cuando el adulto cambia, porque si somos padres que hemos crecido con exceso de limitación, también hay que llegar a ese punto. ¿Cuál es el exceso de limitación? Yo no lo llamaría exceso de limitación. Yo lo llamaría que hemos crecido en un régimen de autoexigencia y exigencia, ¿eh? Porque los padres a veces viven su vida frustrada en los hijos. Lo que no han podido vivir, lo que no han podido ser, lo imponen en los hijos. Y entonces ahí empieza la primera fase de la etiqueta. Etiquetamos a nuestros hijos y nos comparamos. Porque yo a tu edad, yo no me comportaba así. Yo a tu edad ya hacía esto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dinamitando el cerebro de ese niño. No podemos comparar nuestras vivencias a la vivencia de nuestros niños. ¿Y por qué lo hacemos? Porque realmente somos incapaces de poner límites a nuestros hijos. No sabemos decir no. Somos permisivos y, en consecuencia, para justificar, nos comparamos con nuestros hijos. Y ese hijo, obvio que crece etiquetándose o acumulando tensión. Tensión, muchas veces, no existen niños rebeldes, mucho cuidado. Adolescentes, sí. El niño, cuando se resiste, hay una resistencia en el cerebro, hay una tensión en el cerebro. Vamos a poner una escala de 1 a 10. Un niño que se le repite continuamente: eres un trasto, eres una, vamos, pero eres tonto.
Ahí no estás poniendo límites, ahí lo que estás haciendo es una valoración negativa.
Es que antiguamente, esa parte de los adultos que han sido criados con esa método hitleriano, de tanto autoexigencia que se tienen consigo mismos, debido a la exigencia que han recibido en su crianza, se van al lado opuesto y actúan con permisividad. O sea, en vez de buscar el equilibrio, un balance de que a mí me han criado de esta forma, yo voy a criar a mis hijos con coherencia, poniendo límites, con amor, me voy al otro extremo. Claro. Me vuelvo permisivo y no sé poner límites. En consecuencia, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que ese adulto duro, ese padre duro, que ha sido criado en un régimen hitleriano, un padre condenador, un padre etiquetador que etiqueta, un padre exigente, que tiene un hijo, digamos, tirano, ha crecido con esa permisividad, sin límites, y ese niño se convierte en adulto y se va al otro extremo.
Es un antisocial, no respeta ningún tipo de normas ni nada de la sociedad, claro.
Se cree en Dios, les da igual. Tanto, y además es que se ve con mucha frecuencia, cada vez más, los lados extremos. Les da igual si tienen dinero como si no tienen dinero, pueden vivir de cualquier forma, en plan hippie, pero se creen en Dios, porque no les hace falta nada. Viven el día a día o viven obsesionados por acumular riqueza. Pero cualquiera de los dos extremos no es positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adultos, sanarnos, darnos cuenta. ¿En qué hemos crecido siendo etiquetados? Hemos crecido siendo comparados con nuestros hermanos. Y porque veíamos que nuestros hermanos eran mejor que nosotros, o se comportaba mejor, o no hacía sufrir, o no hacía perder el control a los padres, y tú has crecido etiquetándote que eres malo o mala persona, y de adulto realmente, hagas lo que hagas, te vas a sabotear. Y el otro extremo, de que ese hermano que ha crecido siendo el bueno, que no ha fallado a sus padres, ha estudiado como desea sus padres, vive como los padres le han mandado. Es una persona que no tiene vida, está viviendo la vida de los padres y en algún momento suele ser siempre con 35 o 40 años que brota con algún brote porque realmente ya no pueden, en esencia no son, han vivido una vida ajena, han vivido la vida impuesta de los padres frustrados que han vivido en sus hijos, la vida que no han podido tener. Y eso es un gran problema de base de cualquier trastorno psicológico. A veces nos centramos en ver la parte externa, en modificar ciertas conductas externas, en comportarte mejor, dialoga mejor, habla mejor, cambia tu forma de pensar, que a lo mejor hay que ir más de fondo a analizar cómo ha sido mi crianza, cuál es mi patrón de conducta, cómo soy yo como padre con mis hijos, qué, en qué punto de mi vida me encuentro. Claro. Ese autoanálisis, esa autorreflexión nos va a llevar a entender y a dar un cambio en nuestras vidas. Uh-huh. En cuando cambiamos, somos capaces de pedir perdón, de comprender a nuestros padres que hicieron lo mejor que han podido. No era lo correcto, pero es que no sabían hacerlo de otra forma. A entenderme a mí en qué punto me encuentro ahora de mi claro. vida. Y a entender mis errores que como madre o como padre he cometido para ayudar a ejecutar un cambio. Uh-huh. Para hablar con mis hijos y decirles cuánto lo siento, superar la versión de los padres, ser lo mejor que hay, aprendan a poner límites y para todo no hay nada imposible.
Claro, Julia, y podríamos, mientras eso ocurre realmente, que vamos cambiando, porque el problema a veces es de que ya tenemos al niño y entonces el niño tiene 3, tiene 6, tiene 7, 10, 12 años. ¿Nos puedes dejar algunos tips, algunas pautas de que mientras eso ocurre en nosotros y tengamos en consideración cómo podemos poner de una manera adecuada límites a nuestros hijos? No sé si de 3 a 6, de 0 a 3, no sé cómo es los periodos evolutivos que consideran, digamos, dentro de la psicología y recomendar cómo actuar en ese aspecto de los límites.
Muy bien. Da igual que tenga 3 o 4 o 5, inclusive 10 años o ya sea adolescente, cuando pasamos a la acción y queremos cambios, todo es posible. Uh-huh. Primero, vuelvo a decir, los padres tenemos que dar ese cambio. Nos cuesta poner límites. No queremos. ¿Por qué nos cuesta poner límites? Eso es un tip súper importante, Pastor Lucho. Uh-huh. Porque evitamos conflicto, evitamos discutir con nuestros hijos. Y llegamos, porque como estamos tan cansados, llegamos a casa y han hecho lo que les ha dado la gana, aguantamos, pasamos y bueno, pues no pasa nada.
Claro,
reforzamos esa conducta
claro.
porque prefiero evitar, porque estoy tan cansada que no quiero peleas, quiero descansar. Entonces, no puedo yo pretender que cosechar buenos frutos si yo no me estoy implicando en el proceso de cambio. O sea, el primer cambio está en los padres, darnos cuenta en el que independientemente de lo cansada que estoy, yo en casa tengo que exigir unos mínimos.
Claro, algunas responsabilidades
mínimos,
que has asignado como tareas, digamos, en alguna, porque ¿sabes qué? Lo que pasa en una familia donde prácticamente la interrelación de la familia por padres ausentes o en este caso los hijos súper ocupados, es decir, los llevan a tantas actividades que al final el tiempo que tenemos los padres con los hijos realmente es muy escaso, es decir, entre lo que nos vemos y nos vamos a dormir. Entonces, por tanto, es necesario en ese sentido dar esas pautas como tú bien lo estás haciendo, Julio. ¿No?
Imaginar que la situación sea inevitable porque no me queda más remedio, porque estoy todo el tiempo fuera, porque trabajo mucho y estoy agotada y llego a casa. No por eso tengo que dejar de poner límites.
Claro, claro, ahí está el
porque,
tema.
Porque independientemente de lo que haya, lo que me va a generar, y lo voy a poner de ejemplo, es llego cansada, quiero evitar conflicto, no quiero discusión, ¿qué más da? Ya cambiará. Y lo que estoy haciendo es reforzar esa conducta. Pero en consecuencia, estoy tragando y reprimiendo. Llega un momento
en que eso va a explotar,
en el que
¿no?
ya no pueda más uh-huh. y explota. Y entonces ahí viene la falta de respeto. Gritos, insultos, peleas. Y entonces, poco a poco, la relación familiar, padres o madres con hijos, se va intoxicando. Y ese vínculo afectivo se va debilitando. Y entonces los hijos buscan fuera un refugio que no lo hay en casa. Independientemente, vuelvo a repetir, no tenemos por qué sentirnos culpables porque estemos trabajando, porque no nos queda más remedio, claro, o las circunstancias no pueden cambiarse. Exacto, exacto. Estando la situación como está, aún cansado que estés, invierte 5 minutos en hablar, en poner límites, en dar responsabilidades y con el paso del tiempo, pues irás viendo algo de productividad dentro de ese cambio que hay. Porque si tu conducta como papá o como mamá va a estar tal cual y solo quieres que tu hijo cambie y le mandes al psicólogo cada semana, si quieres, y no te importa mandar al psicólogo para que te lo arregle, el arreglo está primero desde los encargados de la crianza de los hijos, que somos los padres. Los padres, las madres, nos tenemos que ver qué hay que tenemos que cambiar para no reforzar ciertas conductas de nuestros hijos. De lo contrario, no se va a dar el cambio. Importante, si estamos en proceso de crianza de niños pequeños, como lo acabas de decir, pastor, por favor, no etiquetar cuando un niño comete fallo, o es más torpe de lo habitual, o es más lento que el otro hermano, o es demasiado activo que el otro hermano. No verlo como si fuera un problema, sino son situaciones complejas, hay complejidades. Si al niño le cuesta concentrarse, si al niño tarda en comer y es muy lento en la comida, o si el niño es muy lento en vestirse o a la hora de ir al cole, o tarda en hacer los deberes.
O es desordenado por sistema, ¿no? Porque hay temperamento así, ¿no?
No hay que etiquetar a ese niño que eres lento, que eres torpe, me agotas. Estamos sentenciando que ese niño es así y de tanto que lo repites una y otra vez,
siendo así, claro,
estás convirtiéndolo en una persona que es así. Y eso no es sano porque ese niño tiene su proceso. El otro hijo tiene otro proceso diferente. Es tan válido ser liebre como que es tan válido ser tortuga, porque necesitamos las dos contrapartes.
Claro.
Entonces, el error grande que podemos cometer los padres es, por favor, dejar de comparar a los hijos. Cada hijo es único, repito, único. No se puede comparar. Cada uno tiene ciertas habilidades innatas, propias de cada uno. Por lo tanto, si el otro es más despacio o el otro tiene más dificultad en poner más en orden la habitación, pues no lo veamos como un problema. Es que tengo un gran problema. Este niño o esta niña es un caos en la habitación. No, no es un caos, no es un problema. Hay una situación compleja y hay que buscar soluciones a esa situación compleja. Pero no podemos directamente etiquetarlo como si fuera
y ayudarle en el proceso,
problema,
¿no? Vamos a recoger,
buscar
mira,
alternativas,
esto lo tienes que hacer y no cansarse, ¿no? Para reforzar ese aspecto positivo.
Y ahí es donde crece la tensión. De tanto, la habitación. A la quinta vez que me lo has dicho, mi cerebro está en un nivel de tensión que ya ni te escucho ni te oigo. Y entonces, cada vez que me lo dices, te frustras más y me empiezas a chillar, porque la otra fase del adulto es la fase de los gritos.
¿Y qué tendrías que hacer?
Cuanto más me gritas, más bloqueo hay en mi cerebro. En consecuencia, mi nivel de tensión está en 10. Entonces, eso, cuando me hago adolescente, se convierte en una rebeldía. Entonces, los padres tenemos que ver en qué punto de tensión están nuestros hijos.
Claro.
¿Cuánto llevamos luchando con que se cepille los dientes o ponga en orden la casa o se ponga con los deberes?
Y qué pena
y
que
no
su rebeldía no, ser, no es ser ordenado, ¿no? Porque nunca he visto un ordenado rebelde. Pero, son desordenados, son rebeldes.
Entonces, buscar alternativas para poder buscar solución a ese a esa situación que se está compleja, que se está complicando más.
¿Pero cómo haríamos? ¿Qué nos podrías recomendar? Vamos a ir al desordenado, que eso es el que comúnmente más suele haber y a veces preocupa, ¿no? Porque parece ser como de base que la mayoría viene así. Es que, ¿cómo podemos hacer? Que ese es bastante cabezona también para cambiar. ¿Qué podríamos hacer como papás o como mamás?
Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, esto lo recuerdo claramente, a la hora del desayuno, mi marido hacía un juego, ¿no?, de hacer la leche con el Colacao y las galletas en un cuenco grande.
Caramba.
Entonces, todos tenían que bajar para que la ración no coma uno más que el otro, porque les encantaba. Yo creo que el sabor del Colacao en una taza le sabía igual que en el cuenco. Pero el hecho de estar en el cuenco, el hecho de meter la cuchara entre todos juntos, ahí en el medio, pues entonces de esa forma conseguían desayunar todos y de esa forma, pues juego, es una estrategia.
Y es un refuerzo
inteligencia
positivo,
emocional,
claro.
Correcto. Otra estrategia que había era, decía, vamos a ir a comprar, si le digo, vete a comprar el pan, por ejemplo, recuerdo, pues mi hijo era pequeño, se había alado esas tiendas pequeñas.
Pero en esa estrategia, ¿quién influyó, Julia? ¿Tú o tu marido?
Los dos diseñaron
la estrategia.
Los dos.
A mí era interesante.
Los dos. Entonces decían, venga, vamos corriendo y vamos a ganarnos un premio los tres. Mami, ¿qué nos das de premio? Le decía, ¿no? Uh-huh. Pues cuando vengan los dos. Entonces iban los tres haciendo el tonto, jugando al caballito, quien empuja, al saltarín, pero hacían juegos.
Claro.
De tal forma conseguíamos que pudieran estar en equipo.
En equipo.
Entonces buscar forma, jugar al caballito, hacer esto, jugar al pegamento. Vamos a hacernos el pegamento y vamos al cole. No tarda más, otro tarda menos, otro tengo tal, el otro. O sea, buscar la forma de cómo tal. Pero también es un gran error que no quiero terminar sin antes decir que, al igual que digo que es un gran error y que podemos evitar, por favor, no etiquetar, no comparar a un hijo con el otro, pero tampoco etiquetar de forma positiva. Y voy a poner un ejemplo. Si tengo dos hijos, ¡ay, esta niña es muy buena niña! ¡Qué buena niña tengo! Y le repito una y otra vez que es tan buena, que me siento orgullosa de ella, entonces lo estoy criando de que no cometas fallo. Le estoy diciendo el mensaje, sé perfecta, no puedes tú dejar de ser buena bajo ningún concepto.
Será una tortura.
Y lo publico con micrófono a mis hermanos, abuelos, tíos, reuniones familiares, qué buena, que es que soy afortunada, no me da guerra, etcétera, etcétera. Estoy sentenciando a que esa es una etiqueta en positivo.
Claro.
Pero sí que podríamos resaltar una cualidad de decir, mira, qué bien lo haces esto, me alegra mucho, es una gran cualidad que tú tienes. Pero no le puedes decir que eres buena, que eres perfecta, me siento orgullosa, porque le estás sentenciando
el fracaso,
a que esa persona,
va a experimentar,
correcto,
dificultades, va a enfrentar,
no va a aceptar
desafíos.
De ahí es el gran problema que muchos papás y mamás, cuando vienen a la consulta, dicen, es que lo pasa mal, pierde el control cada vez que las cosas no le salen bien. No tolera la frustración, obvio, porque
no le
en
enseñaste
su crecimiento
a trabajar con la frustración.
No ha aprendido a trabajar con la frustración. En consecuencia, obvio, que hay un vacío en ese esquema. Creo yo, Pastor Lucho, que el siguiente programa continuamos con este tema, que es súper importante, y que si queremos abrirlo de forma activa para tratar casos y poder ayudar, pues lo podríamos también enfocar desde ese punto.
Claro que sí, me parece fantástico, querida Julia. Se hace el tiempo cortísimo realmente y contigo aprendemos mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por este esfuerzo tremendo, para que te despidas de tu audiencia en Dinamis Radio.
Bueno, muchísimas gracias por estar allí. Me voy muy bendecida como siempre y que el Señor nos ayude con ese conocimiento, con esa sabiduría, con esa ciencia que es que lo tenemos para poder aplicar todo esto en nuestro desarrollo para que nuestro ecosistema familiar esté en armonía. Que el Señor os bendiga.
Muchísimas gracias, Julia Valión, nuestra psicóloga clínica, que nos ha dejado esto de los límites en el taller. 10:29 minutos y nos vamos a...